Bienvenidos a Cuéntame una historia. Yo soy Elba. Si eres nuevo aquí en el podcast, bienvenido y gracias por darme la oportunidad de entretenerte un poquito. Y si eres una persona que regularmente lo escucha, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y solo quiero comentar algo aquí, rapidito. Que la razón por la que decidí crear este podcast fue porque yo tengo tiempo ya escuchando podcasts en inglés y me sorprendió la cantidad de historias de Latinoamérica, no precisamente de México, sino de toda Latinoamérica. Es increíble la pequeña cantidad de casos que cubren es increíble la cantidad de casos pequeños, son casi insignificantes las historias que se cubren en los podcasts en inglés, y pues por obvias razones, y son muy poquitos los podcasts que hay en español, y pues decidí crearme uno. Y pues ya que me encanta andar escuchando esa clase de cosas, de historias, pues decidí ser yo quien las cuente y las investigue. No soy la mejor, pero se los digo y de verdad se los hago con todo mi corazón. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Ya no le doy más vueltas al asunto y vayamos a la historia. ¿Alguien de ustedes recuerda la historia de la Mataviejitas? Yo sí. Lo que es esta historia y la del Mucha Oreja son una de las historias que las tengo bien presentes en mi memoria. E incluso déjenme les cuento una anécdota. Yo recuerdo que cuando estaban en los noticieros la información de la Mataviejitas, que pues todas las ancianitas bien asustadas porque luego les llegaba la Mataviejitas y les daba el cuello. Yo recuerdo que mi mamá, pues tenía a su mamá en ese tiempo, que sería mi abuela. Bueno, esta señora era una señora bien pata de perro, que le gustaba andar para arriba y para abajo en la calle. Y me recuerdo que en una de esas ocasiones que mi abuela fue a la casa, no sé exactamente. Bueno, la cuestión fue que mi mamá le dijo a su mamá así, voy a citar sus palabras. Le dijo, mamá, no andes tanto en la calle por allá sola porque luego te mata la Mataviejitas. Pero estoy segura que le dijo así, mamá, no andes por allá tan sola. De eso sí estoy segura. Bueno, eso era todo lo que les quería contar, que me parecía chistoso. No sé si ustedes qué opinan, pero bueno, como sea, vayamos a la historia. Juana Barraza Samperio nació en el estado de Hidalgo, en México, y Juana era de familia pobre. Su mamá era una señora alcohólica y la señora pues hacía lo que fuera por tener una botellita de vino en su casa, en el cuerpo mejor, mejor dicho que no en su casa, en el cuerpo. La señora, la mamá de Juana, en una de esas ocasiones que andaba urgida por alcohol y no tenía dinero, decidió vender a Juana a un tipo. Vender, me refiero a que abusara de Juana sexualmente a cambio de unas cuantas cervezas. El tipo tenía 26 años, abusó sexualmente de Juana cuando tenía 12 o 13 añitos. Y Juana quedó embarazada de este tipo y pues a los 13 añitos dio a luz a su primer hijito. En total tuvo 7 hijos y al primero, que sería el que nació del abuso sexual, se lo mataron. La mamá de Juana fue madre soltera Solo vivió con el papá de Juana por 5 añitos y luego se separaron. La Mataviejita siempre quiso ser enfermera, pero nunca estudió para hacerlo. Y no quería mencionarlo porque es una información algo así como media borrosa, que no tiene, no sé, no encontré mucha información acerca de esto, pero se los voy a comentar. Que en algún momento de su vida Juana aprendió algo acerca de cómo ser una enfermera y todo lo relacionado con ser enfermera, pero nunca estudió, nunca se graduó, nunca nada, ¿ok? Solo se las quería mencionar porque aparece por todos los lados donde investigaba, me aparecía esta información. Bueno, en algún momento de su vida, Juana se metió a la famosa lucha libre mexicana y le ayudó que ella tenía un cuerpo muy robusto e incluso es un tanto alta para la típica mexicana, que no medimos más de 1,5 metros. Ella medía casi 1,80, mide 1,80 más o menos. Digo más o menos porque pues cuando te vas haciendo viejito parece como que te vas encogiendo. Esto fue lo que le ayudó para que pudiera meterse a la lucha libre gracias a su cuerpo pues muy robusto. Su nombre artístico era la Dama del Silencio. También en algún momento tuvo un changarrito de palomitas afuera de este lugar donde se llevaban a cabo las luchas libres. Juana empezó a matar en la década de los 90s, más o menos ella debió haber tenido unos 30 y tantos. La Mataviejitas obtuvo su apodo porque pues se dedicaba a matar ancianitas. Los asesinatos, hasta donde sabemos, pasaron solamente en la Ciudad de México. Aunque las autoridades mexicanas le atribuían 48 asesinatos, solamente le pudieron comprobar 16. El modus operandi de la Mataviejitas era este: llegaba, tocaba la puerta y si las viejitas le abrían y estaban solas, ella se ganaba su confianza, se les presentaba como una enfermera y pues se les metía hasta la cocina. Ella se iba en todo el uniforme de enfermera con su bacha, sus papeles y todo el pedo que decían que era una enfermera legítima del Seguro Social. Siempre trataba de vestir, más bien dicen que siempre llevaba alguna prenda roja, ya fuera un suéter, una blusa, un pantalón. Quizás lo hacía con la intención de disimular la sangre de las víctimas o quizá como un ritual. Una vez que entraba a la casa de las viejitas, las atacaba. Primero las golpeaba y a algunas incluso las violaba, quizá con la intención de despistar a las autoridades para que pensaran que el asesino era un hombre y no una mujer. O también puede ser que la señora le gustan las mujeres y por eso las violaba. Al final, después de golpearlas y algunas violarlas, las mataba. Las mataba regularmente con lo que tuviera ahí a la mano y a varias de ellas las estranguló con un estetoscopio. Y después de matarlas, pues ahora sí andaba ahí buscando por toda la casa cosas de valor, el dinero, lo que encontrara se llevaba. Las víctimas normalmente vivían solas y pues ellas mismas la dejaban entrar a su asesina. Un dato curioso que quiero mencionar. Durante esta época, en la que estuvo la Mataviejitas en acción, durante esta época el gobierno tuvo un programa de asistencia médica a las personas de la tercera edad y por eso ver salir a una persona vestida de enfermera de la casa de donde aparecían muertas las viejitas, pues este hecho no llamaba la atención porque pues la gente que la miraba, que miraba a esta enfermera salir de la casa, pensaban que era una enfermera, que era alguien de fiar. Todos pensaban que era alguien, algún trabajador del gobierno. Por eso esto no sobresalía en las investigaciones que hacían las autoridades. Además de que pues sabemos que las autoridades no son muy, en México no son muy competentes. Algunos sí, pero pues la mayoría no. Y por eso este hecho de escuchar que una enfermera salía del lugar donde estaban las viejitas muertas, pues se hacía como a un lado, no le prestaban mucha atención. Esto fue al principio, por supuesto, al principio de toda la investigación. Cada vez más crecía el rumor de que había un asesino serial, y en la investigación se creía que el asesino, ya cuando iba desarrollándose y que iban acumulando más pruebas y más información, se empezó a sospechar que el asesino serial quizá era un hombre vestido de mujer, algún transvesti o algo. Las personas que daban la descripción del sospechoso, entre comillas por supuesto, todos describían a un hombre corpulento, muy alto, pelo corto, y los rasgos que de la cara pues, los describían como un hombre, no como a una mujer. Nadie describía a una mujer porque o sea, en la historia de México nunca se había visto una asesina serial, así es que para nada a nadie le pasaba por la cabeza eso. Seguían apareciendo ancianas muertas y la gente estaba cada vez más preocupada por sus abuelitas, por las personas de la tercera edad. En el año 2003 se registraron 9 viejitas asesinadas, todas ellas asesinadas de la misma manera. Fue en ese año cuando entonces las autoridades empezaron a sospechar de que había un asesino serial. En los noticieros mostraban el retrato hablado del sospechoso. Yo lo miré y en mi opinión en lo único que acertaron fue en la forma de la nariz. Si lo ponemos en comparación con la verdadera Mataviejitas y el retrato hablado, en mi opinión, solo la nariz, ahí fue lo único que acertaron. Voy a compartir la foto en Instagram para que ustedes hagan sus comparaciones y ahí me dicen qué opinan. Cuando se acumulaban más las pistas de que, en todos los asesinatos se veía salir a una enfermera salir de la escena del crimen. Y el hecho de que varias de ellas fueron estranguladas con un estetoscopio, ahí fue cuando empezaron a medio unir los cabos de que o es una enfermera o se hace pasar por una enfermera la persona que está matando a las viejitas. Fue hasta en el año 2005 en que el gobierno hace una unidad especial para buscar al asesino serial. También contrataron los servicios de una neuropsicóloga para que analizara el caso y les diera su opinión y así tratar de entender al asesino serial. Y pues para tratar también de predecir sus siguientes movimientos. En ese momento también hacen oficial la noticia de que estaban tratando con un asesino serial. Y después de casi un año de investigación, el 25 de enero del 2006, por fin detienen a la Mataviejitas. La detención fue por pura suerte más que nada y coincidencia, porque justo en ese momento la Mataviejitas acababa de matar a su última víctima, La estranguló con un estetoscopio y la apuñaló varias veces. Su última víctima se llamaba Ana María de los Reyes Alfaro y tenía 82 años de edad. La viejecita tenía un inquilino en su casa y este inquilino fue quien se topó con Juana justo cuando acababa de matar a la viejita y pues salió espavorida de la casa. El chico se le hizo súper extraño pues de que saliera literalmente corriendo la tipa de la casa con mucha prisa de desaparecer del lugar. Esta persona entró a la casa y vio que la viejita estaba muerta, entonces se echó a correr detrás de Juana para tratar de detenerla. La persiguió y para su buena suerte, este hombre miró a una patrulla que estaba por ahí cerquita de donde iba corriendo, entonces les contó lo sucedido y los policías empezaron a perseguir a Juana y ¡pum!, pues la detienen. Y aunque la mataviejita se resistió a que la detuvieran, pues aún así se la cargaron a la patrulla. Alegó que la había matado porque no le quiso pagar por sus servicios de enfermera, como si de verdad fuera una. Entre las cosas que traía con ella cuando la arrestaron, traía formas de solicitud de pensión para ancianos y una identificación de trabajadora social, obvio, todos eran falsas. La anciana había sido estrangulada hasta la muerte con un estetoscopio y después apuñalada en varias ocasiones con un cuchillo. Y pues así fue su último asesinato de la Mataviejitas. Ahí fue como se le acabó su corrido. Al principio de toda esta noticia que estaba por todos lados, la gente estaba súper incrédula porque nadie esperaba que fuera una mujer. Todos esperaban que fuera un hombre vestido de mujer. Una vez detenida a Juanita la huerfanita, compararon sus huellas dactilares con las que las autoridades habían recolectado en las escenas del crimen y pues ¡kabum! Coincidían a la perfección. Una vez bajo arresto, Juanita la huerfanita, mejor conocida como la Mataviejitas, confesó todos sus crímenes y sus pecados, para ver si así no la castigaba Diosito. ¿Pero qué crees, Juanita? Vas a arder en el infierno una vez que te cargue el payaso, pecadora. Ay, no sé por qué digo tantas estupideces. Juanita la huerfanita fue sentenciada a 759 años de prisión y con los cargos de homicidio y robo agravado. Solo se le comprobaron 16 asesinatos. La Mataviejitas tenía 48 años cuando la detuvieron. Y cuando causó esta super noticia que en su momento le parecía algo absurdo a las personas de que cómo es que una mujer había sido capaz de matar a sangre fría y ser una asesina serial, porque en ese tiempo, hasta donde se sabía, en toda la historia de México, los asesinos seriales eran hombres y no mujeres. Así terminamos el corrido de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ya la habían escuchado? Hay un dato más que quería mencionarles. En una entrevista que le hicieron a Juana, Ella dijo que mataba a las viejitas porque en ellas miraba a su mamá y ella odiaba a su mamá porque había sido muy mala con ella. Ay, pobrecita. Estúpida. De cierto modo, ella desquitaba su coraje matando a esas señoras porque pues le recordaban a su mamá. Por supuesto que nada justifica, nada de lo que diga justifica sus crímenes. Y si lo hacía para que uno sintiera compasión por ella, yo no lo siento. Hay otras maneras de lidiar con nuestros problemas y no todos vamos ahí por la vida matando gente solo porque tuvimos una infancia difícil. Juanita, tienes una manera muy retorcida de ver el mundo. Lo bueno que ya está detenida. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo tototote de oso. Hasta la próxima. Bye.